Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Aprobación definitiva por unanimidad de la nueva ley de nacionalidad para sefardíes de origen español. Hayan un virus en los ordenadores de los hoteles donde se mantuvieron conversaciones del acuerdo con Irán. El jefe de la inteligencia española señala que tiene localizados y controlados a todos los yihadistas retornados. Y Estados Unidos refuerza su presencia militar en la coalición militar en Irak contra Daesh. Estas son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, con las noticias culturales. Empezamos con la noticia del día. La Federación de Comunidades Judías de España, entidad que representa oficialmente a las comunidades judías de nuestro país, manifiesta su agradecimiento hacia el gobierno por haber desarrollado la iniciativa legislativa de la ley que otorga la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes y a las Cortes Generales por haberla admitido a trámite y haber permitido que alcanzara su rango. Las comunidades sefardíes de la diáspora son el fruto de una sucesión de acontecimientos históricos que deben ser calificados como injustos y dolorosos y que culminan con el edicto de expulsión de 1492. Contrariamente a lo que cabría pensar, los descendientes de los expulsados no abrigaron sentimientos de odio o de rencor, sino más bien al contrario, cultivaron un profundo amor hacia la tierra que les vio partir y una intensa fidelidad hacia la tradición y la lengua que recibieron de sus mayores. Hoy se inicia una nueva etapa en la historia de la relación entre España y el mundo judío, un nuevo periodo de reencuentro, de diálogo y de concordia que reintegra plenamente a una de las ramas de la nación española que en su día fue injustamente arrancada.
Sí, Jordi, hoy realmente es un día que va a entrar en la historia. Es difícil de digerirlo cuando uno lo está viviendo, pero hoy, 11 de junio del 2015, aparecerá en las enciclopedias de todo el mundo judío, no solamente del mundo sefardí, así como prácticamente todos los judíos del mundo conocemos la fecha del 31 de enero de 1492, que es cuando se publica el edicto de expulsión. Pues esta maniobra legal de restitución de derechos, que es esta nueva ley, sea bienvenida, y para ello daremos cuenta en Radio Sefarad de entrevistas con representantes de las principales comunidades, y también este fin de semana pondremos en la medida de lo posible el audio completo de los discursos de que tuvieron lugar en las Cortes Generales en el Congreso de España, que sorprendente van a llamar la atención de muchos oyentes, porque absolutamente todos los grupos parlamentarios, todo el arco parlamentario, de la izquierda a la derecha, de los nacionalistas a los generalistas, etcétera, todo el mundo estaba a favor de esta ley, con ciertas reservas respecto al procedimiento que tienen que llevar a cabo, pero en el hecho de la ley todo el mundo tenía una sensación de unanimidad. Y por fin se van a hacer realidad las palabras de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, cuando pronunció en la sinagoga de Madrid el 31 de marzo de 1992, que era cuando se cumplían 500 años del edicto de expulsión, la frase de Sefarad no es ya una nostalgia, sino un hogar en el que no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa, porque los hispanos judíos están en su propia casa.
Y seguimos, cambiamos de tema, nos vamos ahora a Oriente Medio. El gobierno de Israel habría espiado las conversaciones nucleares con Irán a través de la introducción de virus informáticos en varios hoteles en los que se celebraron los encuentros entre los negociadores. Los expertos han concluido que se trataba de una versión mejorada de un spyware detectado por primera vez en 2011 con el nombre en código Dooku. Pese a que la compañía no ha podido determinar exactamente cómo fue utilizado ni qué información obtuvo, podría haber sido utilizado para realizar escuchas, robar archivos o controlar cualquier sistema del hotel vinculado con la informática, tales como teléfonos, ascensores y alarmas. El virus puede afectar además a redes Wi-Fi y penetrar en los ordenadores principales del hotel, lo que habría permitido a la persona que estuviera detrás controlar el acceso a los números de habitación de los miembros de la delegación. No se han dado a conocer los hoteles afectados. El virus ha sido localizado también en varios ordenadores utilizados durante la ceremonia para conmemorar el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz, evento al que acudieron múltiples líderes mundiales.
Bueno, pues esto es lo que se sabe. Se sabe que es un virus, pues todo el mundo piensa que es un virus israelí y posiblemente lo sea, pero tampoco generalmente la gente que pone virus no firma y dice quién es. ¿Con qué sentido habrían instalado este virus? Pues está claro, para enterarse de qué se hablaba en los acuerdos del 5+1 con Irán sobre este acuerdo nuclear. ¿Por qué lo hicieron? Porque ya la sólida y inquebrantable amistad y alianza con los Estados Unidos parece que ya no es tan sólida e inquebrantable. Por lo tanto, los israelíes no se fiaban y no se fían de que los americanos le estuvieran contando toda la película de lo que estaba pasando en las negociaciones. Es más, a partir de eso fue cuando Netanyahu empezó a decir a las claras que se sabía que el acuerdo no iba a alcanzar ninguno de los objetivos que se había planeado, entre ellos, por ejemplo, la reducción del enriquecimiento del uranio. ¿Y cómo lo sabía? Pues evidentemente, si ellos no estaban reunidos y los americanos no se lo contaron, tampoco se lo iban a contar ni los rusos, ni los chinos, ni ningún otro, pues era porque parece que también pudieron estar allí de otra manera, a través de este virus, que no era para pedir un servicio de habitaciones gratuito, sino simplemente para saber de qué se estaba hablando.
Venimos a España ahora. El director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, ha dicho este miércoles que tienen controlado todo el ciclo yihadista y que saben dónde está cada uno de los radicales que vuelve al país, los llamados retornados, así como que no tengan oportunidad de cometer un atentado. Así lo ha señalado en el seminario sobre seguridad y defensa que se celebra en Toledo, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos y que este año está dedicado al tema yihadismo del terror a la guerra. El general Sanz Roldán ha explicado que estas personas, tras radicalizarse, son reclutadas para hacer la yihad y permanecen unos 4 o 5 meses en países como Siria, Irak o Libia, desde donde regresan a nuestro entorno y buscan la oportunidad de atentar. Saber dónde está el que vuelve y que no tiene oportunidad de atentar es la madre del cordero, ha insistido el jefe del Servicio de Inteligencia Español.
Bueno, respecto al trabajo de la inteligencia española con el yihadismo, aquí pueden suceder dos cosas. O que están haciendo el trabajo muy bien, que esperemos que así sea, y por eso no ha pasado todavía nada en territorio español, y estamos hablando en comparación a países mucho más avanzados, como Francia, Alemania, Dinamarca, etcétera, etcétera, donde han habido mucho más atentados terroristas, el Reino Unido, o que los yihadistas pues tienen objetivos que consideran más prioritarios que atentar en España. Y bueno, y en este caso pues estaríamos sacando pecho por una situación en la que no es por nosotros y por nuestra forma de trabajar que se ha logrado lo que se ha logrado. Sea cual sea, de momento cuenta con todo nuestro apoyo porque hemos visto detenciones de células yihadistas que el Ministerio del Interior es prácticamente el único en España que se toma este tema en serio, a tenor de las encuestas y del trabajo, por ejemplo, del Servicio de Exteriores, que parece apuntar en sentido contrario con estos boicots a Israel, o a tenor de las encuestas que se han hecho con el público general, que no perciben ninguna amenaza demasiado cercana del yihadismo en tierras españolas y lo ven como algo muy lejano y parecen como que, bueno, son unos cuantos locos que a veces en sus vídeos hablan de España, pero que no realmente no van a llegar tan lejos o tan cerca.
Y seguimos. Los avances de Daesh en Irak han obligado a Estados Unidos a reajustar su estrategia. El presidente Barack Obama anunció el miércoles el envío de 450 instructores militares más que se sumarán a los 3.100 ya desplegados. Los nuevos uniformados asesorarán y entrenarán a miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes en una base cerca de Ramadi, la capital de provincia, que el mes pasado cayó ante los yihadistas suníes. Obama no contempla que los norteamericanos entren en combate. El presidente fía el desenlace de esta guerra a la capacidad del gobierno de Bagdad para derrotar a los yihadistas en alianza con las tribus suníes y los kurdos. Además del despliegue de más asesores militares, el Pentágono enviará material y equipamiento militar para mejorar las capacidades contra Daesh de las fuerzas de seguridad del gobierno de Irak, de las milicias Peshmerga kurdas y de los combatientes tribales suníes.
Sí, yo lo que pasa, me parece muy bien que Estados Unidos refuerce la presencia militar. Lo que pasa es que estamos 450 instructores es lo que va a decidir el curso de la guerra. Segunda pregunta. El problema del ejército iraquí es que no saben, le falta enseñanza o le falta motivación. Yo creo que va por ahí los tiros, porque ¿qué quieres que te diga? Primero, 3.100 soldados o instructores militares estadounidenses, pues yo me imagino que habrá muchas islas del Caribe que no hablan inglés que tendrán más soldados americanos por ahí. Me parece una cifra realmente ridícula para el peligro y la amenaza que suponen. Segundo, van a otra vez a instruir a las fuerzas del gobierno de Bagdad, suníes, y en alianza con los kurdos. No se menciona a los chiíes, que son los únicos que están dando el callo en el combate contra el Estado Islámico, financiados directamente por Irán. ¿Qué es lo que va a pasar o lo que puede pasar? Es que aparte de los kurdos, que comen aparte, digamos, en esta sopa, en este reparto, que están defendiendo su casa y se lo están montando ellos mismos con un poquito de ayuda en armas y cosas así de los americanos. El tema de los suníes y de los chiíes en Irak es un tema tremendo porque los suníes que forman ese ejército pues están bastante desanimados o faltos de motivación de morir por la patria, cuando la patria pertenece en esas zonas o en alguna de esas zonas a grupos tribales que le son no solamente ajenos, sino totalmente enemigos, que en cuanto terminen de luchar contra el Daesh, se van a volcar en matarlos a ellos. Esto es lo que ha pasado durante decenas en este país y esto es lo que es bastante probable que vuelva a pasar. Y por lo tanto, me parece que este último anuncio de Barack Obama es como decir el arsénico está demasiado amargo y voy a echarle una cucharadita de azúcar.
Gracias, Jorge. Nada, que tengas buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Ahora Raquel con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Hoy es un día de enhorabuena para todos los sefardíes.
Desde luego que sí. Les felicitamos desde aquí y, bueno, estamos muy contentos. Esperemos que la ley cumpla todas las expectativas de muchos de nuestros oyentes que han seguido con ilusión todo el proceso hasta que hoy definitivamente se ha aprobado esta ley.
Pues sí, todos celebramos la ley en sí. Nos caben dudas sobre el proceso, pero bueno, veremos también sobre la marcha. También me imagino que se pueden ir haciendo puntualizaciones o se pueden ir corrigiendo cositas del proceso. Pero bueno, por lo menos la ley está ya.
La tenemos, desde luego que sí.
Pero vamos con otro tema, ¿no? No sé, cuéntame.
Sí, vamos a hablar de otro tema, pero también tenemos que felicitarnos. También es una buena noticia, Jordi.
Ah, vale.
Porque el escritor cubano Leonardo Padura, el autor de Herejes, es el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras. Ya saben, un premio, el Príncipe Princesa de Asturias, que ha contado, claro, porque es la Princesa Leonor. Ha contado con muchos premiados judíos. Como estamos en la agenda cultural, vamos a hablar de este aspecto de los premios. Pues desde Leonard Cohen, Amos Oz, Philip Roth, Bob Dylan en 2007 o Yad Vashem, que fue premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
Como institución, pero en este, sí. También uh-huh. Premio en instituciones, ¿no?
Desde luego, y Yad Vashem se lo merece. Uh-huh. Como todos estos premiados y, por supuesto, Leonardo Padura. De este autor y de su libro Herejes, editado editado por Tusquets Editores, hablamos en su momento con Concha Díaz Berzosa y Graciela Coan. Les invitamos a recuperar el programa que dedicamos a este libro, que nos habla de una historia situada en 1939, cuando el SS San Luis, en el que viajaban 900 judíos que habían logrado huir de Alemania, pasó varios días fondeado frente a La Habana en espera de que se autorizara el desembarco de los refugiados. El niño Daniel Kaminski y su tío aguardaron en el muelle a que descendieran sus familiares, confiados en que estos utilizarían ante los funcionarios el tesoro que portaban a escondidas, un pequeño lienzo de Rembrandt que pertenecía a los Kaminski desde el siglo XVII. Pero el plan fracasó y el barco regresó a Alemania llevándose consigo toda esperanza de reencuentro. Muchos años después, la acción continúa. Tiene este libro también como protagonista a uno de los personajes más ya legendario de Padura, el investigador Mario Conde, y es un libro que ya nos recomendaron nuestras expertas y que ahora, bueno, pues vuelve a estar de actualidad por el premio Princesa de Asturias a este autor cubano que trabajó como guionista, periodista, comenzó con reseñas musicales, Jordi, colega tuyo, y también fue crítico de arte y literatura hasta lograr el reconocimiento internacional con la serie de novelas policíacas protagonizadas, como les decimos, por el detective Mario Conde, entre ellas Herejes. El jurado del premio considera que su obra constituye una soberbia aventura del diálogo y la libertad, que está arraigado en su tradición y que es un escritor decididamente contemporáneo, un indagador de lo culto y lo popular, un intelectual independiente de firme temperamento ético. Desde la ficción, Padura muestra los desafíos y los límites en la búsqueda de la verdad, una impecable exploración de la historia y sus modos de contarla. Así que les invitamos a recuperar el maravilloso Herejes.
Enhorabuena al autor por ese premio. ¿Con qué seguimos, Raquel? Dime.
Pues nos vamos a la patria de muchos de estos judíos sefardíes que van a recuperar la nacionalidad española. Nos vamos a Toledo. Allí el próximo martes 16 de junio a las 7 de la tarde nos invitan a debatir y descubrir nuevos aspectos sobre el patrimonio de la judería de Toledo. Según el arqueólogo Arturo Ruiz Taboada de la Universidad Complutense de Madrid, ponente de esta conferencia, Arqueología de la Judería de Toledo, la judería conserva un patrimonio complejo y muy rico que hay que valorar más allá de los museos, ya que da a conocer aspectos relevantes sobre la presencia judía en la ciudad. Con esta conferencia se cierra el curso 2014-2015 del ciclo de conferencias CSI releyendo historias de la Sinagoga del Tránsito que nos han venido ofreciendo desde el Museo Sefardí de Toledo. Así que les recordamos la cita el próximo martes 16 de junio a las 7 de la tarde. Arturo Ruiz Taboada de la Universidad Complutense nos hablará sobre la arqueología de la judería de Toledo.
Pues nada, eso en Toledo. Uh-huh. ¿Y dónde terminamos?
Terminamos en Madrid, en la sala de exposiciones del Centro Cultural Galileo, donde Néstor Spincer ofrece una exposición fotográfica que reúne sus obras de los últimos años. Desde hace más de 30, las obras fotográficas de este autor, de este amigo también de Radio Sefarad, iluminan la realidad y nos abren los ojos a un mundo que parece crearse cuando se acciona el disparador de su cámara de fotos y también de su cámara de cine, porque Néstor es el autor de ese interesante documental Judíos, del que hablamos hace ya mucho tiempo en Radio Sefarad, que les presentamos aquí, y lo hizo él mismo. Así que les invitamos a visitar esta exposición, como les decimos, que estará en el Centro de Exposiciones del Centro Cultural Galileo de Madrid.
Muy bien, pues nada, Raquel, muchas gracias y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Jordi.
Tengas buen fin de semana.
Igualmente.
Volvemos el lunes con las noticias diferentes y a partir del martes con la actualidad de nuevo. Aquí les esperamos.